¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Alejandro Dolina.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Esta canción que pasamos cada tanto, sobre el Inti Raymi del norte. Algunos le llaman Navidad en el norte al Inti Raymi. Qué loco que son los europeos, ¿no?
Así es.
¿Por qué le llaman Navidad al Inti Raymi? ¿Alguien me lo puede explicar? Claro, la Navidad, señora, ocurre en estos días, El sábado, domingo que viene va a ser el Inti Raymi, la Navidad del Sur. Ocurre ahorita, cuando las noches son muy largas, cuando los días son cortos, cuando en general debería ser frío, estamos zafando con el invierno, y es en medio de la noche invernal que aparece la promesa de que el sol volverá. Este es el significado místico que apenitas conocemos, porque la Navidad la festejamos en diciembre cuando queremos que el sol más bien se vaya. En Europa y en un montón de culturas del hemisferio norte, anteriores al cristianismo, se festejaba este nacimiento del sol. ¿Cómo que nace? Sí, es una noche larguísima y hay un pequeño movimiento del sol que da el indicio de que va a volver a elevarse cada día un poco más el horizonte, que los días van a ser un poquito más largos. Y es esta promesa en medio del invierno, el significado místico de la Navidad previa al cristianismo, y significa, en dos palabras, que el ciclo se va a repetir, aunque nos hayamos portado mal. Este es el significado del misticismo pagano. Aunque yo me porte mal, la naturaleza es tan generosa, tan pródiga, que va a volver a ofrecerme una página más en mi historia. El cristianismo casi que dice lo contrario. Mira, más vale que te portes bien, y que renazcas, en el sentido de convertirte en la buena persona que hasta ahora no has sido. Son dos cosmovisiones, algunos dicen que incompatibles, por este y otros motivos. Y de algo de la cultura jujeña cuenta una serie que realizaron aquí en Jujuy un grupo de muchachos con la dirección de Jorge Vargas, que me acompaña. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, bien, gracias, buenas noches.
Y el productor Diego. ¿Diego?
Diego Paz.
¡Que haya paz!
Diego Paz.
Productor de ese Bononqui que involucró un montón de gente, un buen presupuesto, podemos decirlo, ¿no es cierto? Son dineros públicos.
Sí. Sí, bien invertidos, calculo yo. No, podemos dar fe que han sido bien invertidos.
Revisarle los bolsillos, Guaira.
No quedó nada del año pasado.
Okay, ¿cuánta bueno. plata costó?
Del estado, del premio han sido 640 mil pesos. Pero hemos sido apoyados por otros organismos y organizaciones y gestión y mucho trabajo. Yo calculo que ha salido cerca de 720 mil pesos, más o menos.
Esos fueron 8 capítulos para la televisión digital en la máxima calidad que se hace hoy en Argentina.
Sí, sí, en HD, full.
¿Con cuántos técnicos?
Y estuvimos trabajando alrededor de 25, 30 técnicos.
¿Y actores, 2, 3?
No, actores, bueno, como era una serie que trataba de un viaje, de un chico que emprendió un viaje, bueno, los actores iban cambiando en cada capítulo porque estaba haciendo el recorrido para llegar, bueno, al objetivo, ¿no?
¿Cómo se llamaba el protagonista?
Martín Calvo es un actor de acá de Jujuy, bueno, un actor de teatro, y bueno, con él tuvimos un primer encuentro, no se animaba mucho, era la primera vez que iba a protagonizar una serie audiovisual, y bueno, y como comenzamos a estudiar el personaje, le gustó mucho y fue muy fácil para él hacerlo.
El personaje se llamaba Gabriel, ¿no?
Así es, Gabriel Saavedra.
A ver, escuchemos.
Soy Gabriel Saavedra y busco a mi padre, que se fue cuando yo era pequeño. Nací en Jujuy y viví siempre en la frontera. De niño, fui a la escuela hasta que terminé séptimo grado. Y luego siempre trabajé con mi mamá entre Bolivia y Argentina. Nunca en mis 20 años salí de este lugar. Ahora que mi mamá murió, decidí emprender este viaje, buscando norte.
El viaje se llama la serie de 8 capítulos. No sé, cuenta algo de Jujuy, es una historia universal, ¿cómo es?
Y bueno, mirá, la historia, cuando la escribimos, intentamos siempre, bueno, de donde venimos, siempre tratamos de ubicar siempre el humano, un mensaje filosófico que esté relacionado al humano, ¿no? Entonces decidimos encarar mediante un personaje la búsqueda de la identidad, ¿no? Del padre. Queda solo, es un habitante de la frontera, ¿sí? De Bolivia, Argentina, la Quiaca Villazón. Y bueno, al morir su madre, él decide emprender un viaje porque jamás conoció a su papá. Bueno, él cuenta al comienzo de la historia que su padre lo abandonó cuando él era un bebé. Y bueno, y a partir de ese momento de la toma de decisiones de este chico, vemos, ¿no es cierto?, toda la identidad de la provincia y también parte, si se quiere, ¿no?, también de la cultura, tanto de Jujuy como de Salta y también de Tucumán.
Ajá. O sea que mostramos la provincia de paso.
Así es, bueno, recorrimos desde La Quiaca hasta Tucumán, ¿no? Pasando por bueno, la ruta de Abrapampa, Hornaditas en Humahuaca, trabajamos con la comunidad de Hornaditas, bueno, de ahí saltamos a San Salvador de Jujuy, San Pedro, y estuvimos filmando en la capital de Salta y de Tucumán.
Ajá. ¿El personaje se modifica durante el trayecto, durante el viaje?
Bueno, el personaje va cambiando constantemente, porque es todo un aprendizaje para él, es la primera vez que sale de su lugar, de hecho hasta ese momento una vida monótona, trabajando, sin posibilidades de estudio, siempre con amigos, acompañados también en los momentos libres. Y bueno, el personaje va cambiando porque va conociendo personas que a él lo hacen cambiar tanto emocionalmente, como también, bueno, en cada lugar que está, le deja una gran enseñanza espiritual, ¿no?
¿Y ustedes, y los técnicos, y los actores, se modificaron durante el viaje?
Y fue una experiencia larga, una experiencia de muchas horas de trabajo. Sufrieron un poco la inclemencia del clima, porque arrancaron todos bien sanitos y en Humahuaca estaban todos engripados ya. Pero bueno, se siguieron adelante, no bajaron nunca los brazos, y es lo que, cuando arrancamos con este gran emprendimiento, con esta gran propuesta, era de poner todo y dejar todo en la cancha, desde el alma, es lo que le pedimos a todos. Pues estamos haciendo un proceso o apostando al futuro de la producción, ¿no?
Ajá. ¿Qué se sentía sabiendo que esta es una de las primeras producciones que se hacen en Jujuy para la televisión nacional?
Y bueno, desde un comienzo fue una gran responsabilidad, porque nosotros escribimos intentando realmente salir seleccionados para poder trabajar, ¿no? Es lo que venimos buscando ya hace mucho tiempo aquí en Jujuy, poder laburar y que sea reconocido nuestro trabajo de la forma que se reconoce en las distintas provincias, ¿no?, de la Argentina. Bueno, decidimos encarar el trabajo lo más profesional posible, y bueno, para todos fue la primera vez filmar una serie de ficción de 8 capítulos, de media hora cada capítulo. Saltamos, porque el objetivo, bueno, de nuestro grupo, de nuestra fundación, es el cine. Entonces saltamos de un largometraje, era como hacer 2 largometrajes. Y bueno, fue muy duro, pero bueno, siempre aplicando teoría y práctica, ¿no? Todo lo que venimos absorbiendo durante la etapa de estudios, de creación. Y bueno, dejamos, por suerte, pudimos terminar como habíamos pensado desde el comienzo, ¿no?, la planificación de la serie, cumpliendo términos, el tiempo sobre todo.
¿Tenés el audio 46, Carlitos? Ellos pertenecen a la Fundación Séptimo Arte. Vamos a escuchar una de las peripecias de Gabriel en una minca, parece. A ver.
Compañero, quiero presentarle a Gabriel, un amigo de la familia que hoy viene a ayudarnos en el trabajo.
Hermano, el motivo de esta reunión es para hacer una minga para nuestra querida escuela, ¿sí? Todo esto es en beneficio de nuestros queridos hijos, chicos.
Compañero, yo me acuerdo que esta obra la iba a hacer la municipalidad, ¿no estaba financiada ya por la municipalidad? Yo me acuerdo clarito que el año pasado el intendente dijo que él se iba a hacer cargo de la obra, ¿o no? Para la escuelita.
Disculpe, compañera, ¿no? Disculpe. Pero ¿qué vamos a esperar? ¿Que los políticos vengan a hacer algo por nuestra comunidad?
No. El año pasado ya tenía que haber venido.
Compañera, nuestros hijos van a terminar haciendo el trabajo que nosotros hoy podríamos estar haciendo. Pero para nuestro nieto, compañera. Compañera, yo creo que tenemos que empezar a trabajar, tenemos que levantar la cerca.
Claro, ¿sí? Bueno, tenemos que rearmar el horno.
Sí,
si no, hacemos uno nuevo, compañero. ¿Qué le parece? ¿Alguien tiene algo para decir, compañero?
No. Nada, compañero, vamos a trabajar nomás.
¿Usted, compañera, está de acuerdo?
Estoy de acuerdo, compañero, y quiero trabajar.
Bien, ahora que estamos todos de acuerdo, le digo que a mediodía vamos a hacer un altito, vamos a hacer un asadito.
En el asadito no falta la chicha, ¿no? Así que va a tener chicha fresquita. Y bueno, compañeros, vamos a agradecer a los compañeros que han traído todo esto para darnos, claro, sin ningún interés. ¿Sí? Ellos lo han donado.
Muchas gracias,
compañero.
Gracias,
amigo. Gracias. Bueno, compañeros, vamos a trabajar, pues.
Eso, vamos a trabajar, che, porque mucha minca, pero nadie ponía un ladrillo ahí, qué cosa, ¿no? ¿Qué me estabas diciendo, Diego?
Diego, bueno, dije bien, un poco, ¿no? Diego, reforzando lo que decía ahí uno de los participantes, uno de los actores, vamos a trabajar. Bien, hace rato te decía que nosotros pedimos al equipo de producción y a todo el equipo técnico que deje todo en el hacer, porque nuestro propósito también es entrar a un circuito de producción, ¿no? Necesitamos contar, necesitamos mostrar la provincia, necesitamos mostrar lo que hacemos y lo que hemos aprendido. Y tenemos muchas historias para contar.
Y quieren vivir de
y
eso.
Y queremos vivir de esto. Y sabemos que esto es la televisión o el cine es un gran sistema de producción que bien aplicado puede dar laburo a mucha gente, y es eso a lo que estamos apuntando, ¿no? Nosotros, desde nuestra formación, trabajamos en equipo, y todo lo que se piensa en equipo. Y nada, encaramos este trabajo, este premio, en función también de eso, ¿no? Era una de las iniciativas, era de poder entrar a un circuito de producción.
El artista masivo a veces tiene que decidir si expresa lo que él cree que los demás deben escuchar, y lo que aprendió y lo que va descubriendo, o si más bien tiene que poner el peso en generar un producto que cuando alguien pasa cambiando los canales lo ve y se queda. ¿Cómo haces un compromiso entre una cosa y la otra? Porque si este programa u otros que se hagan no se ven, bueno, vamos a necesitar un Estado demasiado paternalista para que auspicie cosas que después en general el público argentino no las ve.
Y mirá, ¿no? Y con esta serie nos pasó algo similar, no era específicamente esta historia la que queríamos contar, la creamos justamente para este concurso, pudimos ver una estructura y de esa forma desarrollar la historia, que tenía esto, ¿no? De viajar y conocer diferentes lugares, las culturas de cada lugar y bueno, y los personajes también de esas localidades, ¿no? Pero pudimos por lo menos ponerle la visión esta humanista que tenemos. Y sobre todo el manejo de valores, ¿no? Que tienen los personajes, que hay una gran ambigüedad entre el personaje principal y algunos capítulos como el 2, que está con un camionero, bueno, en el 4 que llega a un lugar donde hay un burdel clandestino y va conociendo diferentes personalidades que en sí no tienen los valores de él, pero bueno, es como que en esta historia pudimos expresar por lo menos algo de lo que pensamos, ¿no?
Y tiene cosas atractivas para el televidente común. Hay hechos de violencia, hay mafias, hay...
Sí, hay cosas así, hay de, ¿no? Todo, un poco de todo. Sí, un poco de amor también.
¡Epa! Esa no la sabía. ¿Qué capítulo está esa? Me lo perdí.
Y a partir del 4 es que se enamora el personaje. Así que, mira,
bueno. Yo creo que
hay todo un dilema.
Con la idea de poder tener o lograr ideas que la gente se puede identificar, uno puede lograr el peso esto de equilibrar en cuanto a la producción y en cuanto al contenido, de poder contar algo, de poder decir algo, y que el televidente se identifique con esa persona, se identifique con la historia. Digo, uno, nosotros acá salimos a la calle y podemos desbordarnos de información de lo que, o absorber cosas para transmitir, y que la persona que va a sentar al lado del colectivo de uno se pueda sentir identificado con lo que está viviendo, con la realidad, y esas cosas creo yo que con Jorge se trabajan a diario. En la generación de ideas se puede lograr este equilibrio entre en producir laburos con contenido, con fuerte contenido emocional, y a la vez pensar en la producción que sea vistoso, que sea lindo y que atraiga al televidente, pensando en un rating, digamos, ¿no?
Estamos con Diego Paz y Jorge Vargas de la Fundación Séptimo Arte, que han realizado el año pasado la miniserie de 8 capítulos, El Viaje, que se verá en Jujuy. ¿Cuándo se verá en Jujuy?
Y ojalá que la veamos pronto, ¿no? Por ahora nos enteramos que, bueno, la pasaron ya en 2 provincias de la Argentina, y también vemos una realidad, ¿no? Que tiene que ver con este aluvión de grandes ideas que tuvo este gobierno. Bueno, una es la ley de medios, el matrimonio igualitario y así otras, ¿no? Y todo lo que referido a derechos humanos. Pero nos damos cuenta de que fueron varios los contenidos que se hicieron el año pasado y muy pocos se llegaron a pasar por la televisión pública, excepto, bueno, se pasaron las series que venían trabajando ya de hace un tiempo, ¿no? De productoras con antecedentes, que son todas estas que se vieron en Canal 7 de 13 capítulos. Bueno, esperamos que pronto se nos dé la oportunidad de pasarla acá. Es la idea, es poder mostrarla a nuestra gente, bueno, el trabajo que hicimos con la ayuda, ¿no?, de muchísima gente de la provincia.
Igual yo creo que la idea de Nación es acumular material para después sostener estos varios canales que van por televisión digital, que ya se están comenzando a ver acá en Jujuy, pero todavía poca gente los ve. Entonces, sostener en el tiempo un canal de televisión federal, otro de cine argentino, otro de... Así que por ahí están acumulando, y esto se verá cada 6 meses o una vez por año a lo largo de los próximos años, seguramente.
Sí,
¿no?
Seguramente. Sí.
Las macanas que hicieron por ahí se van a repetir una y otra vez.
Así es, ojalá.
Siempre hay alguna cosita que uno dice, uy, ¿por qué no la habremos hecho de esta u otra manera? No lo digas.
Sí, no, hay varias, digamos, en la serie. Hubo muchos inconvenientes en cuanto a encontrar locaciones, ¿no?, lugares, y los tiempos, sobre todo, que uno planifica de cierta forma el día, y después cuando llega se da con toda una realidad, bueno, se hace muy difícil la realización. Terminamos trabajando jornadas largas, ¿no?, de 12 horas, llegamos a trabajar hasta 14 horas en un día.
Chicos, gracias por venir a La Bruja de las Palabras.
Gracias, Carlos.
Tenemos algún mensajito de algún oyente, no quiero que nos vayamos sin decirlo.
Sí, nos pone: si no hay respeto por otra persona que está cerca nuestro, difícilmente lograremos objetivos buscados. Bastaría mencionar cómo no dar de resultado la educación vial. Gracias y buen programa.
¿Quién es ese?
Andrés.
Andrés, gracias, Andrés. Estaba hablando acerca del tema de educación. Estoy tan de acuerdo con Andrés, y especialmente el tema de educación vial me sensibiliza muchísimo. Estamos preparando, no sé, todo, muchos programas e insultos, porque no puedo creer lo que estamos haciendo con las 21 muertes por día en accidentes de tránsito. Nos la pasamos hablando de qué barbaridad la droga, el trabajo infantil, ¿no?, mientras hay una planadora que nos mata 21 personas por día, mucho más que cualquiera de las otras cosas que a veces nos llenan los programas de radio.
Otro mensajito dice: el docente forma de acuerdo al sistema para que el educando actúe.
¿De vuelta?
El docente forma de acuerdo al sistema para que el educando actúe.
O sea que el docente termina influyendo en los códigos y en la forma que finalmente reacciona el alumno. Eso creo que sí. Quería decir.
Sí.
Y multiplique eso por 12 años de escuela, y si tiene la desgracia de hacer la universidad, agréguele 5 años más y sale lo que la cabeza de los docentes, la cabeza de los docentes imagina, y ahí es donde apostamos a la rebeldía de la juventud. Nos estamos yendo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Nadia, Guaira. Se nos acabó el tiempo. Nos vamos nuevamente con Julia Senko, que dice lo mismo que pienso yo, que nos enseñaron todo mal. Pero, ¿quién le dice? Tenemos una oportunidad más para ver si no repetimos el error con nuestros chicos. Hasta la semana que viene.
Me enseñaron todo mal, me contaron otra historia, me llenaron de palabras que aprendieron de memoria, los deseos controlados, los recuerdos del pasado y el temor a lo que digan los demás. Me enseñaron todo mal, siempre había algún pretexto, pero nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo. Debía ser igual a los que me han enseñado todo mal. Para parecer normal, yo debía ser igual a los que me han enseñado todo mal.
Operación técnica,
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Me enseñaron todo mal, quisieron cortar mis alas, disfrazaron el amor para que no pasara nada. No fue fácil el camino, pero pude despegar, aunque me hayan enseñado todo mal. Me enseñaron todo mal, al final abrí la puerta, y mientras el mundo gire voy a seguir dando vueltas. Yo no quiero repetir con los que vienen atrás eso de andar enseñando todo mal. No quiero, yo no quiero repetir con los que vienen atrás eso de andar enseñando todo mal. No quiero, yo no quiero repetir con los que vienen atrás.